Herrera en COPE.
Estar informado.
Los miércoles he dado una vuelta por aquí, Nacho Abad. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Hoy traes un par de asuntos. Una de ellas, una noticia de última hora. ¿Cuál?
Os cuento, Carlos. Este fin de semana sabes que una joven de 20 años ha muerto atropellada en Madrid y que el conductor que se la llevó por delante, que la embistió con violencia, se dio a la fuga.
Sí, sí. Claudia creo que se llamaba.
Sí.
Estudiaba
sí,
es. Medicina, hija de dos médicos canarios, ¿no? Padre cardiólogo.
Prestigiosísimos. Sí. Eso es, muy prestigiosos. Claudia, tienes toda la razón. Bueno, hoy os voy a dar datos nuevos que a mí personalmente me hacen desconfiar de la bondad de los seres humanos. Os sitúo. Claudia llega a casa de madrugada el pasado de sábado en un Uber. Para quien no sepa qué es un Uber, es un coche de alquiler con conductor. Llega a su casa, se baja por la puerta que da justo a la acera, da la vuelta por detrás del coche para cruzar hacia su edificio, mira, no ve a nadie, cruza y en ese momento llega disparado un vehículo, un Citroën C2, que la embiste y se la lleva por delante. Si te acercas al lugar, no hay una sola marca de frenada en el suelo. El golpe es tan grande que el portero de fin de semana del edificio donde vivía Claudia, que todavía estaba despierto, lo escucha, piensa que son unos gamberros que han tirado unos cubos de basura al suelo, sabe, y se encuentra tirada a la pobre chica en el asfalto. Llama inmediatamente a emergencias, que es lo lógico, y emergencias le dice, oye, mira, empieza a darle tú el masaje cardíaco hasta que llegamos nosotros. Bueno, pues a pesar de los esfuerzos del portero y de los sanitarios, la joven fallece. El grupo de investigación de la Policía Municipal de Madrid se pone a investigar y lo primero que hace es localizar al conductor del Uber a través del teléfono de la chica. Sabéis que cuando se alquila un Uber, tú lo alquilas a través del teléfono y queda registrado el nombre y el teléfono del conductor. Uh-huh. Le llaman. Oiga, Carlos, a lo mejor tenía algo que aportar, a lo mejor había visto algo, ¿no? Claro. Y le dicen, oiga, ¿usted ha visto algo? ¿Se ha fijado en el coche que ha atropellado? No, yo no he visto nada, yo no tengo ni idea, yo me he ido de allí y no había pasado nada. Lo dejan así, siguen con las pesquisas, pide la policía ayuda a la ciudadanía, necesitan encontrar el famoso Citroën C2, que obviamente está muy abollado, y a los asesinos, y una mujer en un barrio del sur lo ve, avisa a la policía, van para allá, localizan al dueño. El dueño al principio se pone a vacilar a los agentes, les dice que no les dice, que no les cuenta, y al final su abogada, con la que hablé, me dice, no, yo le dije, mira, te vas a comer tú el marrón, di la verdad. Y el chico dijo la verdad, el coche es mío, pero yo no lo conduzco, se lo presté a un amigo, y a las 2 de la mañana me llamó y me dijo que había tenido un accidente y me lo dejó. Muy bien, pues esto lo declaran, identifican al conductor, y ahora lo están buscando porque se ha escondido. En el coche iban 3. Y ahora viene lo que a mí, que es noticia de última hora, me produce verdaderos escalofríos. Y es, el conductor del Uber se ha podido determinar con diferentes pruebas irrefutables, estaba en el momento en que Claudia fue atropellada. Es decir, se bajó del coche, cruzó justo por detrás del coche y en ese momento le embistió el otro. El del Uber estaba allí, sí o sí. La policía lo ha detenido y le ha imputado un delito por omisión del deber de socorro. Lo que me indigna, lo que me cabrea soberanamente es que un individuo vea cómo una pobre joven es atropellada y embestida y en vez de llamar a emergencia, salir a socorrerla, se vaya de allí como si no hubiese pasado nada. Es que, de verdad, es que no entiendo, Carlos, no lo entiendo. Imagínate esos padres, imagínate que la chica hubiese necesitado asistencia sanitaria en ese momento porque por 10 minutos hubiese salvado la vida. Pues la habría dejado activada el conductor del Uber. Claro. Y esto, porque no hablamos del conductor del vehículo que se está buscando, tenía una requisitoria, había sido condenado por robo con violencia, tenía que entrar en prisión en los próximos días y estaba conduciendo. Y encima han determinado los agentes que llevaban durante una media hora aproximadamente dando vueltas alrededor del barrio con el coche. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué estaban buscando? ¿Dar un palo a alguien y atracar a alguien esa noche y al final acaba una niña muerta? Es que, de verdad, esto me acaba poniendo de los nervios.
El propietario del vehículo ha dado los datos de a quién se lo dejó.
Sí, ha dado los datos a quién se lo dejó, se está identificado, se sabe dónde vive, han ido a buscarla a su casa, pero no está, obviamente se ha fugado, y tienen los datos de las otras 2 personas que iban dentro del coche, porque iban 3 dentro del coche. Cuando lo detengan, vamos a ver si Fiscalía pide prisión o lo consideran, como siempre, un homicidio imprudente y los dejan tranquilamente en libertad.
Bueno, pues apuesta por lo segundo. Bueno, hablar también...
Ojalá que les metan. Ojalá que les metan. Que
del asesino de la bombona de Butano, que yo no había oído hablar antes de este caso.
No, es muy poco conocido, Carlos, pero me parece interesantísimo. Os cuento, ocurre en Torrevieja, Alicante, a principios de 2020. De repente, un hombre por la noche ve a través de su ventana en su chalet a un chico en el jardín, ve a un tío en el jardín y dice, coño, ¿qué pinta este tío en mi jardín? Me va a robar, llama inmediatamente a la policía y a la Guardia Civil, y la Guardia Civil va para allá, pero cuando llega la patrulla al lugar, del edificio de al lado, del chalet de al lado, sale una mujer gritando, pidiendo ayuda. Entran los agentes a ver qué le pasa a esta mujer y se encuentran un hombre ensangrentado, sangrando abundantemente, tirado en el suelo. El que está tirado en el suelo sangrando es la pareja de la mujer. Ambos son suecos y la barrera idiomática obviamente es un impedimento para que se entiendan con la Guardia Civil. Así que mientras que uno de los agentes le pregunta qué pasa en inglés, llama al 112.
Hostia, pero what happened?
Hola.
Hola, ¿emergencias?
Sí, el 112, dígame, señor.
Le llamo de la Guardia Civil, necesito un SAMOR, urgente, repito, urgente. Le digo la calle, mírame la calle, compañero.
Dígame la población primero, por favor.
Sí, pero disculpe, Torrevieja. Un varón de unos 60 años o de esos se ha lanzado contra la cristalera, está sangrando muchísimo.
Vale, responde por un momento, agente.
Está semi-inconsciente.
Vale, ¿se ha lanzado él para suicidarse o algo?
No lo sé, porque hablan sueco.
Bueno, hablaban sueco y no se enteraban muy bien de lo que es. Parece que el hombre se había lanzado por la cristalera, lo que es en verdad, lo que ocurre en verdad, hay un trecho, porque al final los guardias se acaban enterando de que se trata de un asesinato. El hijo de la mujer, que no del hombre, es el que estaba en el jardín del vecino de al lado, que utilizó el jardín del vecino para saltar a la casa de su madre. Y la secuencia es la siguiente: el joven salta a la casa de su madre, coge una bombona de butano que hay allí en el patio, la lanza contra la cristalera del salón, se cuela por el agujero del cristal y empieza a apuñalar a la pareja de su madre. Durante el interrogatorio, el juez le pregunta a este hombre, al asesino: oiga, usted iba drogado. Vais a escuchar preguntando a su señoría y a la traductora, porque el asesino solo habla sueco.
Pregúntele si había consumido alguna droga: cocaína, anfetamina, hachís, heroína.
Cocaína, anfetamina, todo.
¿Cuánto tiempo hace que consume drogas?
Desde 1994.
Pregúntele si él tenía algún problema, alguna rencilla con Sverrin. Es decir, algo que justificase o explicase el por qué se presentó en la casa.
Audrey dice que sí, que estaba enfadado con él anteriormente.
¿Cogió algún cuchillo dentro de la casa?
Puede ser.
Puede ser. Bien, su madre afirma que él, cuando llegó a la casa, llevaba un cuchillo y que desde fuera rompió el cristal con la bombona de butano, arremetió contra Sverrin y cuando cayó al suelo empezó a apuñalarle.
Dice que si su madre ha dicho eso, entonces es correcto.
Es correcto.
Bueno. Pues nada, que es correcto. Gritó: os voy a matar a los dos, cocaína, anfetamina, consumidor de drogas desde los 14 años. En su país, en Suecia y en Noruega, tenía sumas de condenas que llegaban a los 13 años por posesión de narcóticos, agresión, robo, conducción temeraria. Vamos, una joya. Se está celebrando, Carlos, estos días el juicio en Alicante y vamos a ver qué decide el jurado.
Querido Nacho Abad, hasta la semana que viene. Gracias por todo.